¡Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Valle Núñez.
Los países de regada.
Control central, Juanjo Bermejo.
¡El Puma!
En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armentero.
¡Ese muchacho!
En la coordinación, Ana García, Anita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín, Pedrito, Antonio Pérez del Chato, Rubén Parra, Parrita.
Hola.
Guillermo Baladez, Willy, y Santi Duque, el Duque de Leganés. ¡Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola Pepe, buenas noches, Tiempo de Juego, bienvenidos al partido que abre la jornada número 30 de la Liga BBVA, bienvenidos al Granada Betis. Aquí cada loco con su tema, el Betis que es séptimo con 44 puntos, en la última de las plazas europeas de momento, visita Los Cármenes, visita al Granada que es decimosexto con 28 puntos, es decir, 4 por encima de la zona de descenso que marca el Celta con 24. Ha empezado el partido intenso y no vamos a esperar mucho más. Oliva, espérate tú que no tengas que narrar un gol ya para empezar.
Uy, Vadillo, el disparo de Rubén Castro que se marcha a la izquierda de la portería de Toño. ¿Cómo ha comenzado el partido, Eri Frade? Saludos desde el Estadio de los Cármenes. Primera llegada, primera combinación, Vadillo, Rubén Castro y primer acercamiento del Betis con peligro. Tenemos ya incluso una amarilla en el segundo 20 por un plantillazo tremendo de Nosa Igiebor sobre Mikel Rico. Y vamos ya con el primer córner del partido. Segundo minuto de juego, Tiempo de Juego, Cadena COPE. El córner lo bota Dorlan Pavón, despeja en defensa Mikel Rico. Tenemos una ocasión de gol para el Betis, una amarilla para Nosa Igiebor en la primera acción del partido. Así ha comenzado este Granada-Betis en Los Cármenes.
Repasamos alineaciones, vamos a ponerle nombre a los protagonistas de este encuentro. Jorge de la Chica, muy buenas.
Un saludo. Lleno prácticamente en el estadio Los Cármenes, 20.000 espectadores. Vamos con la alineación del Granada. Toño en portería, novedad en el lateral derecho. Juanma Ortiz sustituye a Nión, Diego Maicé y Íñigo López. En el eje de la defensa, con Siqueira que retorna tras su partido de sanción por la izquierda. Pivote defensivo, se vuelve a la antigua pareja de Mikel Rico e Irinei. Este último, novedad en la alineación, estará como organizador por delante Brahimi en las bandas. Torje y Nolito, y arriba un solo punta, a Aranda.
¿Y en el Betis? Jorge, ¿la alineación del Betis la tiene?
Sí, por aquí la tengo, pero
dale.
No la tengo organizada, ¿eh?
Mira, la tengo yo aquí, que me la has pasado hace un rato,
sí,
de la
sí,
chica,
sí.
Mira.
La foto
me ha mandado de la chica, así lo ubica Adrián en portería, sí sale el Betis con Adrián bajo palos, cuidado, ha percibido, si ve una amarilla, es raro en un portero, pero lleva 4 de esta temporada, no jugaría el derbi de la próxima semana ante el Sevilla, con Chica, Paulao, Mario y Alex Martínez en defensa, no juega Nacho, cuidado, antes a un acercamiento, ahora con completa la alineación del Betis, Eri, porque está jugando el intento del centro por parte de Aranda, buscando en el segundo palo a Nolito, bien en defensa Chica, el partido ha comenzado con bastante ritmo, muy rápido con la alineación del Betis, Adrián, Chica, Paula, Omario, Alex Martínez, Caña, Rubén Pérez y Nosa Igiebor, novedad en el tribote de medio campo con Vadillo que entra por derecha, Pavón y Rubén Castro con libertad de movimiento completan el ataque del Betis. Cuidado que está acercándose el Granada con un centro ahora de Mikel Rico, segundo palo, no va a llegar a esa pelota. Aranda se pierde por línea de fondo. Estamos en el 4 de partido, empate a 0 el marcador, está pitando Pérez Lasa.
El partido se ve en Canal Plus Liga y en Gol Televisión. Gol Televisión, opción que le recomendamos porque en la opción audio de Gol Televisión pueden escuchar la voz aterciopelada de Oliva, ese hombre que narra para adentro, a la vez que la imagen totalmente cuadrado, mucho más cuadrado que a través de cope.es y la aplicación de Tiempo de Juego. Pero bueno, nosotros ya saben que les contamos el fútbol con esa mirada especial. Partido que van a comentar además de ustedes a través del Facebook, facebook.com/tiempo de juego y @tjcope. Marcos López, hola Marcos, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Alineación de Granada que busca cosas que no tuvo el otro día en el partido que vimos en San Mamés.
Bueno, es difícil ver que Lucas Alcaraz renuncie de entrada a los dos puntas. Hoy vuelve a meter a Brahimi ahí por detrás del punta. La idea puede ser un 4-2-3-1, y yo creo que vuelve a equilibrar el doble pivote con Mikel Rico y Dinei, porque el otro día en San Mamés, en la Catedral, el tema de Brahimi con Mikel Rico, los dos ahí, yo creo que no cuadró demasiado bien.
Y para comentar un partido del Betis, ¿a quién creen ustedes que hemos fichado? Poli Rincón, muy buena.
Hola, buenas tardes. Qué alegría que vayas puesto con Marquito.
¿Qué por pasa, fin, Poli?
Que sabe qué grande vuestro.
El fichaje de Poli te lo recomendé yo, Eric.
Sí,
lo
sí.
Recomendé yo.
Si no, ni hubiera caído en la cuenta.
Llevamos años detrás de él, por fin lo hemos conseguido.
Qué grande, Poli, un partido.
Oye,
juntos.
Qué buena noche. Además, qué partido tenemos para narrar, magnífico. Bueno, y lo bueno que estás tú, que sabes, menos mal.
Lo bueno que está Marco o lo bueno que está el partido.
Las dos cosas.
Has dicho lo bueno que está Marco.
Marco, que está buenísimo.
Mira, esperados un instante, mientras seguís enamorándose uno de otro. Marcos López en Oviedo y Poli Rincón en Sevilla, aquí en Los Carmes. Un córner, lo bota Nolito. Entraba Íñigo López al remate. El rechace le cae a Siqueira. Siqueira mete esa pelota. Entra Nolito. Nolito, cuidado, la pone Nolito. No pasa no, nada ya lado, porque estaba invalidada la jugada y fuera de juego. Posición antirreglamentaria de Nolito, que venía de lanzar el córner y que se había quedado atrás.
¿Te gusta la alineación del Betis, Poli, o no te gusta que se mire tanto al derbi? Que se juegue el otro partido antes que este, un poco.
Yo, ¿sabes cuál es mi pensamiento? Ya lo dijimos el otro día. Yo no me gusta pensar en partidos a plazo de 3 semanas, 2 semanas y cosas de estas. Yo pienso que el Betis tiene una oportunidad única de meterse en Europa, y este es un partido difícil, es un partido complicado. El Granada juega muy bien al fútbol, tiene hombres buenos, está jugando en su casa y se está jugando pues muchísimo. Entonces, bueno, pues pensar en el derbi, pudiendo haber ganado otro día y pudiendo haber ganado hoy, me parece un poco, para mí, temerario en ese sentido, ¿no?
El árbitro es Pérez Lasa, el vasco, que se lo ha puesto fácil, no sé, para abrir el tema de las tarjetas, Pedro.
Que no sea, no sea de la cabeza, no está muy bien, ¿no? Es que, madre mía, puede dejar el equipo con 10 en el primer minuto, ¿eh?
Se va confirmando poco a poco eso, Pedro.
No, pero yo creo que ha sido, Pedrito, yo creo que ha sido sin querer. Estaba jugado, todavía sin calentar, sí, todavía sí, empezado claro, el partido, ¿no?
Sí, por eso quizás, ¿eh? Pero esa entrada en cualquier otro minuto te expulsan y...
No, porque ha tenido suerte de que ha dado completamente al balón el jugador del Granada y él. Y sí, eso lo ha salvado, porque, vamos, la entrada era casi de roja.
Mira, a mí había un futbolista que me decía, siempre que jugábamos, siempre que salíamos, me decía, en el primer minuto pega todo lo que puedas que no te van a echar. Y es que esto es así,
pues también,
eso es lo que hay que aprovechar.
Está el campo mojado, ha llovido algo por ahí,
Jorge. Está lloviendo en Andalucía,
ha llovido
tela.
Muchísimo, y en tromba hasta media hora antes del encuentro. Tiene buen drenaje, va a aguantar bien, pero con la de litros que llevamos, estamos batiendo récord. Hay zonas donde está un poquito encharcado.
Y igual dicho que a Jorge la han visto, a Jorge de la Chica la han visto en piragua por ahí, si sí, me lo han dicho sí, a mí. Sí. Dicho,
pues igual tiene que ver en la intensidad con la que ha comenzado el partido. Dale, Oliva.
Está rapidito el césped en alguna zona, incluso como comenta Jorge de la Chica abajo en el micrófono inalámbrico de tiempo de juego de la cadena COPE. Se para incluso un poquito la pelota, pero drena bien este estadio de Los Cármenes en una noche lluviosa en Granada. La pelota la tiene en defensa, deja que pase y discurra esa pelota para sacar de banda Alex Martínez. Novedad en el lateral izquierdo, Nacho, que también estaba percibido,
también Granada,
ni siquiera ha viajado Nacho, ¿eh? Dime, Poli.
No, que estaba preguntando que ha vuelto Idinei Granada porque llevaba sin jugar unos partidos, ¿no?
Sí. No era habitual Idinei los planes de Lucas Alcaraz. Sí.
Os cuento, es que Idinei ha estado primero fuera por decisión del técnico y luego por lesión. Y nada más recuperarse esta semana es cuando ya ha recibido eso que se llama el alta competitiva.
¿Pero tiene el alta deportiva o no? ¿De competitiva
la
esa?
La competitiva ahora. Esa. Pues nada, ha sido una auténtica sorpresa porque hoy iban 19 en la lista. Pensábamos que lo de Idinei era... Por rellenar y darle la oportunidad, pero al final está de titular. Ataca el Betis. Puede
cuidado a la contra, sale en desbandada el Betis. La pelota la conduce Dorlan Pavón. Ahí está el colombiano. Ahí está el amigo de Falcao. Le pega. Tío. ¡Vaya parada! De Toño
bueno.
Saca la mano a córner. ¡Qué buena parada y qué bueno es este Dorlan Pavón, Poli!
Y este Toño también.
Aquí le podía haber dado a Rubén Castro la pelota porque lo dejaba quizá por delante del portero. No sé la imagen que vosotros tenéis en el campo. Pero ahí, mira, y no sé, bueno, no sé qué estaba en medida de eso, pero el tiro ha sido un tiro magnífico.
Es buenísimo este futbolista. Sí. La pena es que se va a ir a Monterrey, que ha pagado 4 kilos en este mercado invernal. Viene a préstamo y se tiene que marchar. El jugador que viene a préstamo del Parma la pone Dorlan Pavón. Entraba Paulao, saca Mainz. Hay falta, indica Pedro Martín de Paulao en ataque.
Un empujón clarísimo, con las manos.
De tazo, fíjate que valiente es el Betis, Marquito, con un 4-3-3 puro y duro, viene a por el partido, no tiene problema, es impresionante, ¿eh? Y eso que trae una baja candidato como por el tema del partido que te ha dicho antes de la semana que viene, claro.
No sale la jugada anterior, en vez de alejarse de Pavón para abrirle el camino, se ha juntado, no ha dejado más remedio que tirar.
Sí, se la ha hecho encima casi.
Sí, además...
¡Cuidado la pelota! ¡El
por
centro
juego era,
que llega de Torje! ¡Madre mía! ¡En boca de gol lo que ha fallado Aranda!
Y casi
tocó
la mete.
Chica y al final a córner. pero no acertó en un pase extraordinario de Torje Aranda, solo en área pequeña, meterla para adentro.
Ahora fíjate lo que es el fútbol. Ha fallado Aranda y casi la mete Chica, ¿eh? Porque como Chica ya no espera el fallo de Aranda, casi la mete él. Le pega la pelota y casi va para adentro, ¿eh?
Vamos al córner. Córner a favor del Granada. 10 de partido, empate a 0. Ha empezado movidito, cerradito, Nolito. Fácil para el guardameta, Adrián. Qué pero mérito. Ya ha tenido una llegada al Betis y un par de ellas también más o menos clara del Granada.
Qué mérito tiene lo que está haciendo Oliva, Pedrito, que es narrar con retardo para que llegue la señal a la vez, ¿eh?
Bueno, es impresionante.
Más siempre que va Oliva a Granada, siempre llueve, macho.
De todas formas, Oliva siempre está retardado. No, Oliva está retardado siempre, o sea, que no te preocupes que va a nivel, ¿eh?
Eso lo inauguró el año que vivimos peligrosamente con la Liga, Rubén Martín.
Fue magnífico. Qué año más bonito, qué experiencia.
Ahí está.
Oye, una cosa que os quería preguntar. Padillo. ¿Nacho no ha ido por peligro a la tarjeta?
Sí, una sobrecarga, pero eso se convierte en te quedas aquí.
¿Quién?
Nacho.
Ah, vale.
Sí. Oye, Marquitos, tú puedes hablar cuando quieras, ¿eh? No te tienen que dar paso, tú ya de esto lo sabes.
Sí,
yo sé cómo va. No,
te iba a decir, Poli, que en la trayectoria de PPM el Betis es increíble.
Es yo creo
que cómo le ha dado estilo a este equipo, cómo intenta jugar, cómo se atreve y después hoy mismamente sale a jugar contra Granada, que se está jugando la vida. Y no están Beñat y Calme, que yo creo que son los dos futbolistas que más rendimiento han dado esta temporada al Betis. Y no pasa nada, juegan igual.
No, y además fíjate, sale con un 4-4-3. O sea, no te creas que se asusta, juega a la casa ni nada. No,
4-4-3 horas.
En el 4-4-3
horas. Más entendido. 4-3-3.
Estas cosas pasan.
Que el riego sanguíneo me llega tarde muchas veces al cerebro.
Entonces, ¿sigues con el collarín apretado o qué?
Claro. Con el collarín, esto ya te voy a decir, o sea, cualquier
Uy,
día.
Cuidado, Aranda se va metiendo, pero el control con el pecho no es bueno. Tiene que retroceder, saca al menos saque de banda para el Granada, cerquita del córner que queda justo a la izquierda de Adrián.
Oye, es que no duermo ninguna noche, duermo en un sillón sentado, ¿eh? Bueno, duermo, me siento en un sillón ahí, paso las horas.
Uy, el Granada de nuevo, esa pelota dividida. Uy. Aranda con Adrián, tocó con la puntita. El es delantero del Granada. Hay otro córner, cuidado Marcos, que lleva un rato el Granada bien entrando por banda, sobre todo a la espalda de Alex Martínez. Ahí están contando muchas facilidades el Granada. Hay un error tremendo ahora de Mario, por cierto.
Sí, no está bien la línea defensiva del Betis en este arranque. Yo creo que los fueras de juego van muy justitos y yo creo que hay algún fallo individual.
Hay dos piezas que faltan hoy, ¿eh? Amaya es que, y Nacho, sobre todo Amaya. Cuidado el córner, Nolito. Nos ahora acierta a despejar la pelota. El segundo despeje es de Rubén Castro. La pelota le cae de nuevo a Íñigo. Elabora el conjunto de Lucas Alcaraz. La pelota para Brahim y se equivocan el pase. Balón para el Betis.
Hay que decir que la afición de Granada es una de las más alemanas que hay en la liga. Da igual el día que pongan el partido, que siempre están los mismos, ¿eh?
Como tiene que ser.
Sí, y además, como ha dicho de la chica, bueno, hay algunos asientos libres en las esquinas, pero es una entrada muy buena para cómo está la noche de la chica.
Sí, desde luego. Aquí es habitual superar los 20.000 aficionados. Y si no han venido más es porque todavía hay gente que a lo mejor tiene trabajo. Por cierto, hay una nutrida representación. Unos 200 aficionados del Betis que están colocados en la grada reservada para los visitantes.
Está jugando ahora el Betis en medio campo. Atención ahora porque hay una pérdida peligrosa de Rubén Pérez, pero viene a recuperar en defensa Mario. Patadón arriba de Mario buscando al chaval. Tiene una buena oportunidad Poli hoy, Vadillo, para medirse un partido desde el principio. Cuidado el error de Mainz. Se puede colar por ahí Rubén Castro. Está atentísimo Toño para despejar.
Es que, Marco, no sé si tú estarás de acuerdo. Es que el Betis tiene un problema en el centro del campo. Aparte que no son los habituales, evidentemente, sobre todo que Pavón y Nosa y Rubén Castro le van a ayudar muy poquito en defensa. Y por eso muchas veces llegan los jugadores de Granada, llegan con una soltura a la portería del Betis o a la línea defensiva del Betis tremenda, ¿eh?
Sí, es clarísimo. Además, después, yo creo que tanto Juan Martín, que yo creo que es una sorpresa que Nión no esté en el 11 y Siqueira son muy ofensivos. Y como dices, Poli, esos jugadores de banda del Betis atacan mucho, pero defender más bien poco.
Cuidado que Mario se escurre, pero indica Pérez Lasa que hay falta de Aranda en el círculo central. 14 de partido, tiempo de juego, cadena COPE, empate a cero, aprieta la grada de la chica y están inquietos Meli y Lucas Alcaraz abajo.
Aprieta como nunca, porque desde que ha comenzado el partido no paran de gritar, son muy animosos, pero como hoy, desde luego yo supongo que es también para quitarse un poquito el frío. Y abajo Pepe Mel está en pie como Lucas, pero quien más gesticula, quien más nervioso se pone Lucas. Por cierto, que sabéis que Pepe Mel tiene aficiones literarias, ¿no? Pues ayer Lucas Alcaraz relativamente también, porque se encargaba de presentar una novela ambientada a su trama en el Granada Club de Fútbol. El propio Lucas hacía la presentación.
Una novela de misterio, de drama, de
¿cómo una novela negra con
negra.
Con bandoleros, bueno, con maquis, sí, en Granada, basada en la final de la Copa del 59, en la que jugó el Granada frente al Barcelona, en la que su abuelo era el segundo entrenador del Granada.
Poli, échate ya a escribir el libro.
Qué bien, sí. No, voy a tener que escribir otro. Ya he escrito uno, pero voy a tener que escribir otro.
Así me rompí las cosas, se va a llamar.
Sí, pero, efectivamente.
Que Lucas.
Oye, Eri, parte una idea buenísima.
Que Lucas la presentó. Eres contor.
Oye, y una escribió, la presentó nada más.
Oye,
él hizo la presentación.
La presentación del libro. Digo que, ¿y por qué una, no una, un libro de rimas y leyendas?
Pues, va Poli, a ser,
con todos los pareados tuyos, eso que terminan en 5.
Así va a ser el libro, no tengo que va a ser otra cosa. Sí, sí, además va a ser según sobre la marcha, no lo voy a escribir pensado.
Según sobre la marcha.
No lo he partido antes.
Marcos, ten cuidado que en cualquiera te puede caer, que Poli es peligroso, que se está frotando las manitas en casa con cualquier terminación de palabra. Puede estar preparado Poli para dártela. Cuidado, no sé, Yebor, viene bien Íñigo López en defensa, despeja esa pelota, despeja esa pelota, el balón cae en medio campo, mira cómo se ríe Paco Marín, Manolo Marín, Manolo Marín, que es el técnico, que está aquí a mi justo a mi lado, en la cabina de transmisiones de COPE Granada, aquí en el Estadio de los Cármenes.
Esto no
ríes
que lo
y ríes, Manolo Marín.
No, imposible.
Ahí está el balón, en banda derecha, sale Chica. El balón para Vadillo. Vadillo intenta sortear a dos hombres. Lo tiene complicado. Tiene una buena posibilidad hoy Poli Vadillo para hacer cositas, ¿eh?
Hoy es el día. Estoy totalmente de acuerdo.
Ahí debutó el año pasado en Granada en primera división con 16 años.
Pero es verdad.
Fíjate, hoy es el partido para demostrar que
primera jornada de liga, ¿no?
Eso
pero...
de primera, sí, sí.
Cuidado, la pelota la pone Dorlan Pavón. Esa pelota no va a encontrar ningún remate. La ponía desde la izquierda. A la izquierda la portería de Toño. Pero ese centro se fue tan sobrepasado al segundo palo,
Oliva,
que salió por
cosa,
línea de banda.
No se tiene libertad de movimiento para moverse por todo el campo, por donde quiera, incluso en defensa, ¿no?
Sí, posiblemente sea la mejor manera de llevar a los equipos. Decirle, mira, hoy sales de titular, a partir de ahí tú mismo.
Yo es que cuando Poli decía lo del 4-3-3...
Otro 4-3. Es que no se vale por dos.
Claro, hay un cariz elástico ahí.
Que puede ser, como va por todos lados.
Puede ser 4-2, 4-2-3-1.
¿Cómo estamos, no? ¿Ya, machotes?
Es que hoy has puesto una pareja tremenda, macho. Es que Marquitos es, verdad, esto una vida tremenda.
Déjale que termine, pobrecillo.
Ahí va, lo que quiera, vamos, por Dios.
Panda para el Betis.
Que no me callo.
Está claro que el Betis se ordena 4-4-2, que Dorlan Pavón intenta caer un poco a la media punta por detrás de Rubén Castro, y Nosa está jugando en la izquierda. Perdón.
Hay que reciclar. Dale otra vez.
No, en teoría.
Eri, vuelvo a enganchar los RD porque
no, si
creo
la
que han entrado en un modo peligroso los dos. Y sobre todo me preocupa Marcos. Lo de Poli lo puedo llevar yo un poquito mejor.
Lo de Marcos es contagioso.
Marcos se ha desconectado por completo, ¿eh?
Sí, que sí.
18 de partido.
No me falles, Oliva, dale.
Primera parte, empate a cero en el marcador en el nuevo Los Cármenes. Está jugando el Betis en medio campo. La pelota para Rubén Pérez. Es el primer tiempo de juego del fin de semana. Es en viernes y está el de siempre. Eric Frade siempre ahí al pie del cañón.
Con
los mejores comentaristas. Oye, por cierto, ¿sabes quién pita el derbi de la próxima semana, Eric?
No me... ¿Del Cerro?
Del Cerro.
No me lo puedo creer.
Sí.
Estamos los mismos siempre, ¿eh? ¿Verdad?
O sea, estamos atrapados en el tiempo.
Estamos en el bucle.
¿Cuándo es el derbi? ¿Lunes?
El viernes de la próxima semana.
Fíjate, un viernes aquí, tengo WhatsApp.
Viernes y
empieza
del
la feria.
Sí, pero que
empieza la feria.
¿A que no estáis tan jijijaja como hoy alguno?
No, sí, yo te voy a decir cosas,
ese
yo
día
lo he dicho.
Poli y Prieto se ponen el dodotis total.
No tengo nada de miedo. Yo, fíjate tú, escucha, yo te hago las comparaciones. El Betis perdió el derbi primero, que además como lo perdió, y a partir de ahí una línea ascendente para arriba tremenda. El Sevilla anda como anda, no te lo tengo que explicar, ahí está. Quién está arriba, quién está abajo, quién está haciendo la temporada que está haciendo y la temporada del otro. Tú lo bueno que tiene, que son vasos comunicantes y que esta es una ciudad dual, y aquí pues se compara todo, y gracias a Dios, mira cómo estamos.
Dual como mi tele.
No obstante, hoy es un partido complicado para Granada, ¿eh? Y el Granada yo creo que tiene que ganar sí o sí, o al menos sumar, ¿eh? Porque los de abajo están perdiendo oportunidades el Granada de dar ese saltito de nivel, de meterse ya en más de 30 y obligar a los tres de abajo a quedarse solo con el Zaragoza.
Cuidado, Marcos Torje, línea de fondo Torje, viene a taponar Alex Martínez. Uy, ese despeje de Mario hacia el centro, pero afortunadamente para él estaba Cañas en la frontal del área, pasa el peligro, anda algo mejor el Granada, el Betis no está incómodo porque tiene espacios y puede buscar la contra.
Más que otra cosa, exactamente.
19 y medio de partido, empate a cero el marcador. El Betis lo que tiene, Marcos, es que es capaz de cambiar. Cuidado ahora Miquel Rico, y va buscando a Aranda, tiene que salir Adrián, se la quita en medio Paulao. Uy, qué complicaciones en esa jugada.
Se ha hecho daño Aranda, ¿eh? En el salto.
En el salto, sí.
Si es que la da el portero, la
está
dado,
tumbado Adrián. De la chica.
Está tumbado, está ya aquí el doctor del club, también el fisioterapeuta, pero en principio no va a ser necesaria su presencia, se retiran y ya está Aranda, que es todo un bravo, dispuesto a intentar rematar el córner que va a lanzar Torje.
Un tío, mira, serio, menos mal, de la chica.
Posiblemente sí. La diferencia hoy en día entre estos dos equipos ahora mismo, por ejemplo, que son dos equipos que además juegan muy bien al fútbol y que tienen muchas cosas, es la dinamita que tiene una de arriba y la dinamita que tiene otro arriba. Al Granada tiene tan muchas ocasiones para hacer gol, y el Betis en cualquier momento con los que tiene te puede hacer un gol perfectamente. Jorge Molina, Rubén Castro, Pavón, cualquiera te puede ganar un partido.
Córner de Torje, esa pelota frontal del área, salta Siqueira, bueno, ahí fuera de juego, no vale nada, no vale la jugada, o pitó antes falta de Siqueira.
Una falta, ¿no?
No sé lo que ha pitado, ¿eh? Pero
yo tampoco,
fuera de juego tengo dudas.
Sí, yo del fuera de juego tengo muchísimas. Por eso te he dicho que puede haber pitado falta.
Yo pensaba que era falta en el salto este de cabeza último.
Sí, falta Vadillo.
Sí, es lo que ha pitado, porque yo creo que el cuadrilla no levantó la bandera.
Falta Vadillo.
¿Y te ha parecido falta lo de Siqueira?
Bueno, sí. Se sube sobre él, es falta.
Sí. Y le mete la rodilla un poquito,
Le mete
escala
lo que
no con la rodilla.
Eso es lo que se dice en el reglamento, saltar sobre un adversario.
No, eso es lo que se dice, lo metido ya lo llevas. Y luego a partir de ahí veremos.
No, pero eso es, pero que te diga, Poli, que cuando te meten ahí la rodilla y atrás, ahí duele, ¿eh?
Además, Marcos, te meten en dos sitios, en el cuello y las cervicales, y te meten abajo.
Oye, no he empleado yo nunca esta frase en mi vida, lo metido ya lo llevas.
Exactamente. Después, si acaso tienes dudas.
Pero se me están ocurriendo muchas cosas cuando vaya a jugar los jueves, los partidillos, digo.
No, sí.
Ahí, balón en saque de banda para el Betis, Poli, 21 y medio, el riego sanguíneo empieza a fluir en Poli Rincón, el collarín va cediendo un poquito y mi Poli ahí está sufriendo, y menos con su Betis, sufre mucho más abajo en Granada los aficionados, porque estoy mirando de la chica, 2 de 18 lleva el Granada en los 6 últimos partidos.
Pues sí, lamentablemente esa es la estadística, y porque los de abajo no puntúan, no suman.
El Zaragoza no ha sumado en 2013, bueno, no ha ganado en 2013. El Celta lleva encajando goles desde octubre en casa, siempre que juega en casa.
No, en casa y fuera.
Y fuera.
Se lleva 17 partidos seguidos recibiendo goles.
Pues cuidado a esas dinámicas, ¿eh? Cuidado a la dinámica.
Que alguno de los tres que están abajo va a rear,
sí,
y va a pillar a alguno de los que está por arriba. Claro.
Suele pasar.
Claro.
Y hay dos equipos que son Zaragoza y en segundo lugar el Granada, que andan con la torrija encima y que se le están yendo oportunidades clarísimas. Y al final se van a ver en una situación que lo mismo hace un mes o mes y pico, no pensaban que podían estar tan ahogados.
Lo dijo Pedrito el otro día, que este año se puede bajar con 30 y pocos puntos, con 30 muchos. Pues o con
cuidado, Granada necesita reaccionar ya,
Es que...
Y el Depor bajó con 43, me parece que dijiste esto el otro día, ¿no?
Sí, pero es que la puntuación de los equipos que estaban abajo a estas alturas de liga era mucho mayor.
Por eso te digo, este año...
El año pasado la situación era parecida con el Zaragoza. Lo que pasa es que el Zaragoza empezó a ganar antes y pilló a uno de los de arriba.
¡Uy, Vadillo! ¡Y Vadillo dentro del área!
Ay,
¡qué pena el control de Vadillo! Estuvo atento Toño, pero era un buen servicio desde banda derecha de Chica. Lástima el control, la llegada ahora buena del Betis, 23 de partido, empate a cero el marcador. Ocurren cosas, el Granada llega, pero no acaba de rematar ni una sola jugada, algo muy habitual al equipo de Alcaraz. Y el Betis da la sensación que tiene mucha mayor pegada en cualquier momento, y
además,
a la contra puede ponerse por delante.
El Betis, a falta de Beñal, que es un poco el catalizador del juego, del balón al piso, pues está jugando en dos pases prácticamente.
Sí, es cierto, está jugando un poquito más, con menos pases, elabora menos.
Sí, le falta la tercera fase.
Está jugando más a lo Atlético de Madrid, ¿no?
No, pero lo decía Poli al principio, yo creo que de manera muy acertada. Yo creo que sin Beñal, sin Campbell, con la distribución que tiene, con Nosa y Vadillo, con Dorlan Pavón, es un equipo de finalización. No tiene consistencia de jugadores que la pidan y que laboren, y que aunque juegues a la contra puedes llegar en más toques. Y ahora mismo el Betis tiene un equipo de recuperar e ir directos a echársela ahí a Rubén Castro y que sea este el que defina.
La gran virtud que tiene Marcos Poli este Betis es que hoy cambia a 5 jugadores, 5,
y puede dar la
jugadores de la alineación respecto al lunes, y el equipo no pierde el sello. es un equipo hecho ya, un equipo que en ataque tiene los movimientos. Es sello puro y duro de este entrenador.
Sí, pero ojo con el Betis, que en la segunda vuelta no gana ni un partido fuera de casa. Solamente saca un punto, ¿eh?
Sí, bueno, es verdad, pero que ha bajado fuera de casa. Sí.
No, pero yo creo que el Betis, bueno, porque hemos hablado de siempre, ¿no? Yo creo que el Betis ha hecho sus deberes, sí, ahora correcto, que sea correcto, su premio.
Sí, pero que fuera está flojete.
Efectivamente, está flojete porque
ahora
bueno,
hay falta
es lo que estamos hablando.
De Íñigo López, que llega tarde, ¿eh?
Han quedado para luego Pavón y Siqueira, ¿eran, no?
Sí, sí, has visto cómo estaban hablando, ¿no?
¿Eh? Tienen sus más y sus menos por ahí abajo, pero el colombiano y el brasileño, es que... de la chica.
Sí,
la
gente... están de conversación, pero para conversación curiosa, no sé de qué hablará Lucas con el Linier, que tienen una conversación, pero amable, estarán recordando algo de la infancia. Ahí siguen, dale que te pego.
Lo que no tenéis que olvidar que el fútbol es un deporte de contacto y que eso que estáis viendo en la televisión, que lo echan muy pocas veces, pasa muchísimo en un partido. Si
pasan
no
las
normal.
Pachangas de colegas, no va a pasar claro, aquí, que hay claro. Bacalao
en
juego.
Yo, pues yo he leído en los labios a uno de los dos lo que...
Eso.
Eso ya lo llevan, ¿no?
Exactamente.
Es la frase de la noche. 25 y medio, lo metido ya lo llevas. El balón lo va a golpear Dorlan Pavón. ¡Qué peligro tenía ese balón! Que agarró una poquita de altura, muy poquita, pero que iba más bien rasa esperando un bote que pudiera desconcertar a Toño, pero estuvo muy atento.
Pero si
el botero
ha querido tocar Rubén Castro, me parece, pero no la ha dado. Sí, casi
se
cruza, casi Rubén Castro.
Es una manera, Marcos, muy inteligente de sacar una falta estando el campo como está.
Hombre.
Sí, bueno, yo creo que desde hace tiempo hay muchos tiradores de falta que tiran a una zona dividida, fuerte, a que bote, sí. Y después, como alguien la toque, la envenena seguro. Y después el bote, tal como está el campo, al portero siempre le ponen dificultades. Yo creo que era muy lejana la falta. Sí. Y después, bueno, Toño hizo muy bien bloqueando. Toño es muy buen portero.
Sí, es excelente portero. Oye, ¿por qué no triunfó Marcos Dorlan Pavón en Italia, en el Parma?
Pues no lo sé, porque a mí me parece...
Aquí se le ven cosas interesantísimas.
No, a mí me parece muy buen futbolista. Creo que...
Pero Italia no es España, ¿eh? Y tú claro. Sabes eso mejor que nadie, Marquito.
Sí, yo creo que...
Y América no es Europa. Para muchos futbolistas.
No, él me entiende perfectamente. La forma de jugar en España es mucho más alegre, más dinámica, aquí... mucho más eso. En Italia es mucho más recio todo, mucho más... No sé, él lo sabe mejor que yo.
Sí, yo creo que juegan muy directo al punta, son muy verticales y...
Cuidado la entrada, Marcos de Nolito frontal del área, intentaba meter un pase sobre Siqueira que se incorporaba y ahora va a la contra del Betis, precisamente el hombre que ocupa el debate ahora, Dorlan Pavón. Vaya cambio de orientación espectacular para Rubén Castro, la deja Rubén Castro, el Betis está cerca de la frontal del área del Granada, la pelota la recibe Vadillo, que intenta el disparo, ese disparo del chaval se marcha, desviado por encima de la portería de Toño. Hablaba Marcos López en el tiempo, juego de la COPE de Dorlan Pavón.
Decía, lo primero, yo creo que Dorlan Pavón no es media punta, es un jugador que a pesar de ser pequeñito es punta. Es como Sergio García, el jugador del Español.
El Español, sí.
Creo que es como Rubén Castro, es un jugador que si está ahí en la primera línea, él abre un espacio, se la puede echar en profundidad, es listo y es finalizador. Y después el juego de Italia es muy poco combinativo, los equipos se parten en dos bloques y yo creo que este chico necesita entrar en acción, tocar y mover y el fútbol en Italia es complicado.
Y luego está también la diferencia continental. Yo por ejemplo conozco el caso aquí en Getafe, que me toca de cerca, que vino Jofre Guerrón después de ser declarado el mejor jugador de la Libertadores.
Se salió, Eri, se salió, la Libertadores aquí y se salió.
Y vino aquí y dijo, qué corto está el césped, ¿no? Y empezó a alucinar. Sí, claro. Claro. Y es que aquí no hizo nada.
Es que yo creo que en Sudamérica, bueno, no creo, no. Que en Sudamérica se juega a otro ritmo totalmente diferente.
La llegada de Nolito, el disparo ahora de Nolito. Desde banda izquierda le pegó con derecha. Pero esa pelota fácil para el guardameta Adrián.
Suena que no quiere decir que jueguen peor, sino que juegan otro ritmo entre ellos. Y es muy difícil muchas veces cuando vuelves aquí, cuando vienes aquí a Europa, adaptarte al ritmo y a la velocidad que se juega aquí.
Baja el termómetro abajo de la chica.
No hace mucho frío, en torno a los 6 grados.
¿Cuánta nieve tenés en ese relevado todavía?
Hasta 4 metros de altura en algunas zonas, 100 kilómetros esquiables.
Uy, Torje, balón en la frontal del área, llegó el disparo de Brahimi, pero de nuevo centradito, lo para Adrián, que ya os voy adelantando que salvo milagro se marcha del Betis.
Bueno, ya lo dijimos, ¿te acuerdas que lo hemos venido diciendo en las últimas retransmisiones? Que
cuidado que el Betis encuentra un portero que lo lleva haciendo años y años, lo pone en el escaparate y en otra desaplicación, y esa es la realidad de los dirigentes del club, se les va a marchar gratis.
Pero hay que saber el porqué, habría que hablar mucho.
¡Uy, Vadillo! El remate puede llegar. Rubén Castro, haga Rubén Castro. Gol, 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 gol.
Qué listo es.
Este no perdona tampoco.
Gol. pelota le cae al futbolista canario en el área y ahí no suele perdonar, además con un amago previo que prácticamente provoca que dos jugadores del Granada se quiten de la foto, que no tengan opción de taponar su disparo. Amagó dentro del área Rubén Castro y por el palo corto del guardameta Toño, Rubén Castro, que marca el primero para el Betis. Casi 30 de partido, primera parte, Los Cármenes, Granada 0, Betis 1.
¿Sabes lo que es un día de oro? Es un día en el que todo te sale bien. Apruebas la última asignatura de la carrera, sales de fiesta con tus amigos y encima en El Corte Inglés te llevas unas bermudas o una camisa Easywear por 25,95 euros y dos por solo 40. Disfruta de tu día de oro con los 8 días de oro del Corte Inglés.
¿Quién es el que le da? Bueno, que no le da. Ni de Pizia,
no,
ni de
Pavón, ningún... es el que Nosa. Falla el remate. O
Nosa, Nosa, es Nosa. 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 Pues no te digo, que había llegado ahí Nosa perfectamente, que era lo que se le tiene que pedir a un medio centro del Betis en un día como hoy. Y le da al aire y es que claro, con ese amago sin querer se lleva a toda la defensa y ahí Rubén Castro, pues cuando no, está deduciendo vaya
un primer
muy poco.
Detalle extraordinario, hace un primer amago que es en medio gol.
No, pero mete el balón por medio de tres futbolistas, dos defensores y el portero, ¿eh? Pero vamos, yo creo que lo que ha dicho Eri, ¿no? Es que Nosa hace tal jugada que no remata, que no le da fatal al balón y a partir de ahí ya la defensa del Granada se descoloca totalmente, pero bueno, ahí está el matador, macho.
¿Cómo ha sentado eso por allí de la chica?
Pues por aquí regular, ¿eh? Lo que sí hay que decir es que aprovechando el gol han venido a banda dos hombres, Paulao y Mario. Uno, el sí, Paulao iba solo para ver, pero Mario se quejaba de un dolor en una pierna. Incluso le han echado, supongo que reflex o algo, pero
será
se quejaba
golpe.
Y hablaba de un golpe, se quejaba.
Sí, mira, lo estamos viendo ahora, pero yo creo que el golpe más que otra cosa ya ha habido también agua, ¿eh? De todas formas,
bueno,
es lo que
pues
estábamos hablando.
La pegada, ¿no?
La pegada del Betis sí. Es la diferencia que tiene. O sea, el Betis ahora mismo
domina. ¡Vaya pelota para Dorlan Pavón! ¡La pica!
¡Oh, al palo, gol! ¡No!
¡El rechace Rubén Castro! ¡Gol, gol, 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 del Betis Castro, Rubén Castro. A la contra el Betis, se puede inflar esta noche, pelota al espacio para Dorlan Pavón, la pelota la mete en profundidad Vadillo, Dorlan Pavón la pica por encima del guardameta Toño, la pelota se estrella en el larguero y al más listo, el más listo de los que habita en el área, Rubén Castro llega en el rechace del larguero para meterla prácticamente en la línea para adentro. El Betis en un par de minutos que encarrila el partido, marca Rubén Castro, Granada 0, Betis 2.
Adiós.
Adiós.
Agur.
Adiós.
En BBVA cada día más personas se despiden de las comisiones, de administración y mantenimiento de cuenta, por ingreso y emisión de cheques, transferencias y remesas, y de la cuota anual en la tarjeta de crédito o débito. Con tu nómina o pensión, di adiós a las comisiones. Infórmate en cualquier oficina BBVA o en BBVA.es. Adelante.
Vaya minuto y medio del Betis, vaya minuto y medio de Rubén Castro, que empata con Negredo como máximo goleador nacional con 15 tantos en vísperas del derbi. Extraordinario el paso interior para la carrera de Rubén Castro.
Magnífico, magnífico.
0-2. Esto se complica y mucho de la chica, ¿eh?
Se complica bastante nada más producirse el gol. Lucas Alcaraz se ha marchado al banquillo. Ha estado hablando con el preparador físico. Daba la sensación de que iba a preparar algún cambio, pero al final no hay nadie calentando. El público de Granada se ha quedado frío. Ahora intenta reaccionar. Y los aficionados del Betis que lo han celebrado, como es lógico, por todo lo alto. Todavía no se lo creen.
Bueno, yo creo que hay una cosa que estábamos hablando Marquitos y yo, y ahora lo vamos a hablar, es que al Betis le hacía falta muy poquito la transición en el centro del campo, estábamos hablando que prácticamente no existía, pero es que arriba es lo que estábamos diciendo, cuando tú tienes futbolistas de que te pueden hacer un gol en un suspiro, es lo que marca yo creo la diferencia muchas veces en los partidos, como se ha marcado. Daba la sensación que dominaba el Granada, pero el peligro de verdad lo estaba llevando el Betis.
Déjame, ¿no, Marcos? Déjame que te dé un dato que va a explicar todo eso que estás diciendo. Rubén Castro lleva 15 goles, 7 goles más él que todos los delanteros de Granada juntos.
Dorlan Pavón la pone, Paulao remata.
¡Uy, hermano! ¡Gol!
¡Gol! ¡En propia puerta, Íñigo! ¡Gol!
Bueno, esto puede ser un espectáculo, ¿eh?
Falta que bota Dorlan Pavón, la pone en el punto de penalti, allí salta Paulao con el guardameta Toño, toca Paulao, sale en falso Toño, balón al larguero y en su intento de quitarse esa pelota en medio de Íñigo López, prácticamente sin querer la rebota en el cuerpo y para adentro, mala fortuna del central del Granada. En cuatro minutos, sí, en cuatro minutos, tres goles del Betis. Granada 0, Betis 3. Íñigo López en propia puerta, él no quería.
Pobrecillo, es de estos goles que quieres que te trague la tierra, sí, porque rebota en el larguero el remate de Paulao. No sé qué iba ahí Toño, que es un portero que suele ser bastante medido, pero ha querido ayudar y ha medido mal. Y el balón en globo pega en el larguero y le pega a Íñigo López en el muslo cuando Íñigo López iba a correr para ver dónde escupía el larguero la pelota. Es una cosa de mala suerte.
Es que fíjate, el estacazo al partido, Poli, es tremendo.
Tremendo.
Yo creo que...
Cuidado. Nolito, perdona Marcos, se va metiendo en el área y va Nolito, piden mano, Dica Pérez Lasa que no hay mano de chica, que si hay córner, habrá Marcos López y vete mirando, Pedrito, si hay muchos antecedentes en esta temporada de tres goles en cuatro minutos, ¿puede ser?
Sí, puede ser nada más.
Ha sido muy rápido.
Del 29 al 34.
Sí, me acuerdo que el Madrid marcó tres goles rápidamente al Mallorca.
El remate finalmente, gol de Granada.
Anulado.
Hay fuera de juego de Íñigo López, por eso hacía una pausa, porque veía que el asistente levantaba la
bandera.
Puede
ser porque estaba ahí, me parece.
Hay que mirarlo, Pedro Martín, a la salida de un córner, el remate de Torje.
Hay que mirar
esa jugada.
No hay.
Está en línea.
No hay fuera de juego, ¿no?
Además, no está
puede
Mario.
Puede que tenga alguna parte del cuerpo, pero es muy
dudas,
difícil.
Y por tanto debió ese gol debió subir al marcador, el gol de Íñigo López, que se podía haber rehecho del gol que ha anotado en propia puerta en el minuto siguiente, pero gol anulado.
A no ser que veamos otra toma, hay una línea, la línea del área chica, la habéis visto, sí. Hay un jugador de Betis que está por detrás de la línea.
Mira, aquí a mi derecha tengo un monitor y a mí me da la impresión que es línea, ¿eh? Sí.
Como mucho en línea, y tanto en línea
yo
no
creo
fue
que está, juego, bien, que está incorrecto Íñigo.
Que venga el líbero ese, ¿no?
Sí, es muy difícil, pero vamos, en principio tiene toda la pinta de estar en línea.
Sí.
Sobre los goles, porque fueron todos tan rápidos, yo diría que...
Esto es una locura.
Que Nosa es un jugador que el año que viene tiene que dar la medida y ya la adaptación, porque este año le está costando. En el primer gol no le golpea la pelota y yo creo que le falta ese punto de tranquilidad. Después Dorlan Pavón creo que es muy bueno y es un síntoma de la liga, que este chico no se pueda quedar aquí.
Y Campbell, fíjate tú el problema,
claro,
que tenemos también. Si
evidentemente,
no mal. Y
después,
Juan Carlos. Y
lo que queda de fuga de talentos, ¿eh? Y lo que queda.
Eso es porque están siendo todos ofrecidos a todos los sitios y demás. Y después hay un detalle. Creo que Rubén Castro, cuando acabe su trayectoria en el Betis, tendrá que ser un jugador recordado en la historia, porque lleva un lustro aquí en el Betis haciéndolo increíble. Porque lo más difícil es marcar el primero y este chico siempre enchufa, ¿eh?
Sí. Decía el otro día Adrián Colunga, antes de enfrentarse al Betis, yo creo que Adrián Colunga incluso se ve un poco reflejado en Castro, que a él le ha encantado desde siempre. Incluso cuando se fue cedido al Huesca recién ascendido a segunda división, se va Rubén Castro. Lo que ha tardado en triunfar, él dice que sus condiciones siempre han sido las mismas, que lo que ha cambiado es que Mel le ha dado continuidad.
Ahí, amigo claro, mío. Siempre. Es que el entrenador es la base más importante para un futbolista, no tengas ninguna duda, ¿eh? Como un entrenador cree en ti, bueno, puede hacer de ti, puede sacar de ti cosas insospechadas.
En el Deportivo, ¿cuántos partidos ha podido jugar Rubén Castro el tiempo que ha pertenecido al Depor?
5 años, por lo menos, ¿no?
No, es que casi siempre juego cedido.
De un lado, Ígalo y de otro, Bonanote.
Ígalo y Bonanote ya calientan en la banda abajo, en el Granada, porque la noticia con un 0-3 de la chica está en la grada, ¿eh? ¡Vaya bronca!
Sí, además con pañolada incluida ante el palco, mucha molestia por parte de los aficionados, pero se han dirigido especialmente al presidente.
Pero
cuidado,
bueno, yo quiero ser... partidos, y en 7 partidos solo ha sumado el Granada 2 puntos,
pero
¿eh?
Hay que ser
ganó
justo
los dos
yo.
Primeros partidos, Madrid-Depor, en la llegada de Lucas Alcaraz, y desde entonces dos... que van a ser 2 de 21, ¿eh?
Pero vamos a ver, yo creo que hay que ser justo y aquí
uy,
está Martito.
Uy, Siqueira, perdona Poli, Siqueira progresa. Viene bien a taponar Paulao, saque de banda para el Granada. Dale,
yo creo que es que el Granada estaba llevando el peso del partido. El Granada estaba llevando bien arriba, estaba llevando la portería del Betis. Lo que pasa es que la diferencia...
Siempre, Poli.
Sí, pero está...
Llegando,
la diferencia
tal, pero
está no siempre en el mismo sitio. Mira, la diferencia está en el mismo sitio. Y el Betis tiene una suerte ahora mismo, que aún siendo un equipo que está la situación en que está, con ley concursal, con todo lo que tiene, ha juntado una serie de futbolistas arriba que marcan la diferencia de todos los demás equipos de primera división, quitando Madrid-Barcelona y Atlético Madrid, yo no veo ningún equipo que tenga más potencial que el Betis arriba, muy, muy poquitos en primera división. No sé, Marcos, ¿tú qué opinas?
¿Cuántos cambios de entrenador ha habido en esta liga, Pedro? ¿Llevas el dato, más o menos?
Irinei le pega arriba.
Creo que ha sido 9, estoy hablando de memoria, pero 8 o 9 cambios.
9 cambios de entrenador y funcionar, ha funcionado Aguirre en el Español. Y vamos a decir que está empezando a funcionar Fernando Vázquez en el Depor.
No, es Valverde en el Valencia.
Y Valverde en el Valencia.
Sí,
pero Eric, que no siempre es la solución.
Claro, ¿vale? Mira, hay un problema.
Pues cuidado que Granada ha quemado Zabala, ¿eh?
Sí, pero mira.
Ha quemado Zabala y el equipo posiblemente esté en el peor momento de la temporada. Yo creo que indudablemente.
Pero Oliva, tú puedes cambiar al entrenador, puedes cambiar al maletero, puedes cambiar al chofer, puedes hacer lo que tú quieras. Pero si arriba no tienes, no tienes.
Y Nolito le pega esa pelota abajo, la atrapa Adrián. Hablaba.
Oye, pues, mira. Oye, Poli, Ígalo, sí. Nolito, buena
pero
noche.
Mira, Nolito, vamos a ver, a Nolito, y yo conozco a Nolito porque no quiero hablar, pero ya te contaré la historia de Nolito, lo saqué yo del sanluqueño, figúrate lo que te voy a decir, fíjate, con 15 años, que jugaba en segunda B. Conozco a Nolito. Entonces yo te decía, pero Nolito no te va a hacer goles, Nolito es un futbolista que tiene una calidad extremadamente magnífica, todo lo que tú quieras, pero goles te va a hacer 4 o 5 como mucho. Pues bueno, Torje, ¿qué te va a hacer? Torje es un magnífico extremo y tal y cual. Ígalo, pues te va a hacer 3-4 goles. Y Aranda, ya sabemos cómo viene Aranda y la trayectoria de Aranda.
Aquí la gran apuesta ha sido el Arabi, ¿verdad, Marcos? Y este jugador no ha funcionado aquí.
Y recordemos que es que se tuvo que marchar Floro Flores, que también se trajo como goleador en ese
claro. Gran pobrecillo, ahora que hay 100 kilómetros esquiables, ¿eh?
Sí. Oye, tú. Esquiaba en muchos lugares, pero... ¿Cómo? El problema de Granada es doble. De un lado, el que no tiene gol, eso es matemático. Pero luego, los errores defensivos que se acumulan uno tras otro, y eso es un equipo que no tiene gol, provoca estas dificultades.
Claro, pero mira, cuando tú tienes errores defensivos.
Estamos debatiendo
veces...
sobre esto con 0-3 para el Betis, minuto 41 de partido. Y el partido lo ha liquidado el Betis en un abrir y cerrar de ojos. Estoy
ávido
por conocer el tiempo exacto que discurre entre un gol y el tercero. Entre el primero y el tercero, porque
cuatro,
puede ser de récord, ¿eh?
Sí, pues yo creo que ha sido más de cuatro minutos.
Ha sido 5 minutos.
Pues ya sabes.
Del 29 al 34.
Claro. Sí, puede ser eso.
La percepción que tengo del Granada es que cuando le gana 0-3 al Depor, después de ganarle al Madrid, bueno, pues yo creo que ahí se empieza de verdad a jugar su liga. Porque después viene el Barça... ¿Vale? Que ese partido tú tienes que disfrutar y ya está, jugarlo, competir y todo lo que sea sumar está bien, pero después tienes un ciclo de Celta de Vigo, Mallorca,
sí. ahí.
Real Zaragoza. Tú tienes que. Esas son tus finales. Y ahí el equipo pierde un poco de ritmo y ahora mismo está en esa situación de confusión que no acaba de salir de los de abajo. Los de abajo están sumando y por eso yo decía que este partido contra el Betis era una final para el Granada.
Es que además, Marcos, tú sabes que muchas veces, y entenderme lo que quiero decir, jugar contra el Madrid es mucho más fácil que jugar contra el Betis o contra el Celta o contra los equipos que se están jugando lo mismo que tú, porque el Madrid viene en una situación que venía en la Liga, bueno, pues sabemos cómo está, que prácticamente la Liga la tenía perdida, que estaba pensando en Europa, etcétera, etcétera, y bueno, le puede ganar el partido, pero los partidos importantes, como ha dicho Marquito, son
dentro de
todos Torje, estos.
Perdona, Poli, buscaba a Nolito, el rechace la frontal del área, le cae a Brahimi. Saca el Betis en defensa, saca Cañas, 42-20 de esta primera parte en el Estadio de los Cármenes. Granada 0, Betis 3, con 2 goles de Rubén Castro y 1 de Íñigo López en propia puerta. Bueno, los pitos siguen de la chica.
Sí, el público está bastante.
¿Cómo está la grada aquí abajo, eh?
Las palmas son de los aficionados del Betis que tengo por ahí detrás. Y los aficionados del fondo, pues que siguen animando con los cánticos ya preestablecidos. Pero esto se ha puesto muy, muy complejo.
Marquito, fíjate cómo me repliega.
Cuidado la dinámica del Granada, ¿eh?
Mira cómo repliega el Betis.
Tienen dinámica peligrosa.
A mí es que me encanta. Fíjate el Betis con 0-3, cómo ha replegado. ¿Para qué? Para preparar sus armas y otra vez dejar venir al Granada, intentar robar la pelota y tener espacio para los de arriba.
Oye, bien Vadillo, Poli, con 2 pases,
sí,
¿eh?
Sí, el chaval está bien.
Cositas.
Mira, quería dar este dato con Poli delante para darle mayor importancia. Rubén Castro es el primer jugador del Betis que marca 15 goles o más en 2 ligas seguidas de primera. Marcó 16 en la temporada pasada y 15 en esta. Poli era hasta ahora el único jugador del Betis que había marcado en 2 ligas 15 o más goles, pero no fueron consecutivas, porque marcó 20 en la 82-83 cuando fue el máximo goleador y 17 en la 86-87. Así sí. Es que Rubén es el primero que lo hace en 2 ligas seguidas.
Más allá de Pedro, más allá de Messi y de Cristiano, yo creo que Rubén Castro es el futbolista que más puntos le da a su equipo. Estoy convencido.
Bueno,
¿eh?
La temporada pasada sí, estar menos. Este año pues estar por ahí Piti con el Rayo.
Sí.
Falcao, por supuesto. Y Rubén Castro en ese apartado está un poco más retrasado. El año pasado sí le dio muchos puntos sobre todo.
Porque es absolutamente increíble la capacidad que tiene para hacer el primero. O sea, el determinante, el decisivo, el estar siempre
ahí. Pero este
ahí...
año ha sido menos, ¿eh? Este año sí. El que está destacando sobre todo es Aduri.
El que abre la lata, pone, el que abre la lata buscaba Aranda, Paulao a córner. Córner a favor del Granada, 44
pero
de
sobre
partido.
Todo, ¿sabes? Si me permite, ¿sabes cuál es el importante? 0-3. El que gana el partido. Claro. Ese es el gol importante.
Sí. Nolito saca en corto el córner, buscando a Brahim y se da la media vuelta en el área. Intentaba hacer jugada, el rechace le cae de Mario. Hay otro córner a favor del Granada. Ahí está muriendo esta primera parte con el Granada intentando tener vida en el partido. Pierde 0-3 en apenas 5 minutos. Se ha hecho 3 goles el Betis. Hay córner que queda a la derecha de la portería de Adrián. 44 y medio. Va Nolito, el de siempre, a balón parado. Primer palo, Mikel Rico, que peinaba esa pelota buscando un segundo remate.
Ya muy tocada,
en el segundo palo
eso.
Se marchó por encima de la portería de Adrián.
Hombre, yo creo que el Betis ha hecho un primer tiempo fantástico. Además, sabiendo lo que quería jugar, muy sabía práctico, cómo tenía que jugar el partido. Ha salido a lo práctico. Y lo práctico muchas veces... ¿Tú te acuerdas cuando llegó Mel al principio, que jugaba muy bien al fútbol?
Sí,
que perdía muchos partidos. Y sin embargo, yo creo que eso le ha servido de lección y ha aprendido muchísimo. Y ya estos dos últimos años ha ido a lo positivo y a lo práctico.
Un minuto cantaba de la chica abajo.
Sí, solo un minutito, no ha ido para más.
Cómete un poco el micro de la chica, un pelín. Sí.
Me tienes ahora que resumir, porque de la chica acapara muchos aficionados. Que
de la chica.
El partido le van mandando, sí, mensajito y tal. Y quiero poner ese termómetro en marcha al descanso, porque debe haber mucho enfado en Granada con el equipo y con la situación actual, y mucha preocupación, porque el equipo en el último mes y medio de competición se está cayendo. Se añade un minuto, pasan ya 30 segundos.
Es que, Oliva, te voy a decir una cosa. El Betis es un mal equipo ahora mismo para muchos equipos, ¿eh? Es un mal rival, ¿eh? Y sobre todo fuera de casa, ¿eh?
Sí, además un equipo que ahora ha visto
que te puede ganar el partido,
caramelo, la zanahoria, claro, lo que quieran decirle, de Europa, y que tiene ese objetivo entre ceja y ceja, acabar la segunda temporada en Primera División. Y atención, porque la noticia está en esto que escuchan en los Cármenes.
Bronca monumental para los jugadores del Granada Club de Fútbol. Atentos también a lo que pueda suceder con el palco. Ahora no hay protesta, todo se concentra en el terreno de juego. Imagino que también se dirigirán al árbitro por el gol anulado. La bronca es bastante profunda, pero hay una parte sustancial de los aficionados que sencillamente que no se lo creen, es que ni se han levantado cuando ha pitado el árbitro el final del primer periodo. Y las caras de los jugadores del Granada os las podéis imaginar. Las palmas que tengo de fondo son las de los aficionados del Betis, que se lo están pasando de maravilla. Pues no, al árbitro al final ni siquiera le han pitado, no le han dicho nada. Toda la bronca concentrada en los jugadores del Granada, esos pitidos ahora para el guardameta Toño.
Descanso en el nuevo Los Cármenes, descanso aquí en Granada, 0-3 gana el Betis con dos goles de Rubén Castro y uno de Íñigo López en propia puerta. Tiene muy encarrilado el equipo de Pepe Mel el partido, jugadores ya en el túnel de vestuarios.
Si se confirma esta victoria del Betis, que malo tendría que ser para el conjunto de Mel, tendría 47 puntos, se pondría sexto por detrás del Málaga, que también tiene 47, pero el golaveraje particular es para el conjunto malagueño, ¿no?
¿El qué?
Entre Málaga y Betis, Málaga, ¿no?
Málaga sí, ganó 4-0 a Rosaleda, 3-0 en campo el Betis, perdió el Málaga.
Efectivamente, el Granada evidentemente se quedaría con los 28 que tiene, 4 por encima del descenso, pero tiene que jugar el Celta, tiene que jugar el Mallorca, tiene que jugar el Zaragoza y tiene que jugar el Deportivo. Que el Deportivo se está frotando las manos, porque si consigue ganar en casa volverá a tener vida cuando casi nadie se lo esperaba. Enseguida hacemos el resumen de la primera parte en Los Cármenes. 0-3 gana el Betis.
Hola, mamá.
Hijo, que me jubilo.
¿Que te jubilan?
No, que me jubilan, no, que me jubilo yo.
¿Cómo?
6.000 al mes durante 25 años.
¿Qué?
Nos da para tu padre, para mí, para echarte una mano con tu hipoteca.
Empieza a vivir tu nueva vida este fin de semana. Porque con el cupón fin de semana de sábados y domingos puedes ganar 6.000 euros al mes durante 25 años. Cupón fin de semana de la 11. No cambias tú, cambia tu vida.
Estos son los números de la primera parte. Granada 0, Betis 3. Tiros a puerta, 3 del Granada, 6 del Betis. La mitad para la jaula. Tiros fuera, 2 del Granada, 1 del Betis. Llegadas al área, 11-6. 5 más del Granada, no le ha cundido mucho. Faltas, 7-5. 2 más del conjunto de Alcaraz. 5-2, tres corners más ha votado el conjunto local. Fueras de juego, 3-2, uno más para el conjunto rojiblanco. Los mejores de esta primera parte para ti, Oliva.
Ha sido 0-3, pero Toño en el Granada, que ha tenido que intervenir en alguna que otra ocasión por salvar algo, porque la primera parte es horrible en general. Y en el Betis Poli hay que quedarse con este marcador, claro, ¿no? Que mete goles como churros, con Rubén Castro.
Marcos, Poli, esto tiene pinta de estar más que sentenciado. Un gol del Granada, a lo mejor, si no se hubiera anulado ese de Íñigo López, hubiera dado algo de vida a la segunda parte, pero esto tiene pinta de que puede ser incluso peor para el equipo de casa.
Dale, Marquitos.
Bueno, yo creo que el partido no fue para nada lo que dice el resultado. Creo que en esta primera mitad el Betis tuvo 4 o 5 minutos de tres chispazos tremendos. Al final Paulao domina el balón parado y hace un gol, aunque sea en propia puerta del jugador del Granada. Después Pavón tiene una actuación magistral y en un momento determinado y Rubén Castro es un finalizador que hace dos. Ese fueron 4 minutos, 5 minutos, no hubo más. Antes se veía un Betis que tenía más llegada que el Granada, que tenía mejor, estaba mejor asentado en el repliegue, pero se veía un partido que podía caer para cualquiera. De momento, yo creo que para remontar, para creer en algo, aparte de necesitar los goles, el Granada necesita un poquito más de consistencia. Brahimi, por ejemplo, no participa absolutamente nada en el juego del equipo y eso obliga a Mikel Rico y a Irinei a irse muy arriba.
Es intrascendente, ¿verdad, Brahimi?
Sí, yo este futbolista creo que en el Granada no acaba de dar ese toque diferencial de decir, oye, vamos a tener consistencia en el equipo, voy a ser el media punta, que venga el equipo, que me busque, que toque, que distribuya, que busque último pase. De repente te hace una jugada buena, muy buena, pero después desaparece 20-25 minutos. En la primera parte, poco o nada. Después Aranda no ha estado definitivo de cara al gol en una que tuvo. Y el Granada yo creo que no tiene esa fe, ese patrón de juego. Por ahí el Betis yo creo que hizo esa primera mitad el 0-3, porque el Betis sí que tiene muy claro, y si no que lo diga Poli lo contrario, muy claro a lo que juega.
Totalmente.
Sí, y un cambio de registro, que no todos los equipos pueden salirse de su tipo de fútbol estándar, ¿no? El Betis generalmente elabora mucho más porque tiene gente para hacerlo. Hoy no la tiene y ha dicho que no lo tenemos. Pues venga, balones rápidos arriba y aprovechar lo que tenemos.
Como ha terminado Marquitos, que ha dicho la verdad como un templo, yo creo que el Betis ha venido a jugar el partido que tenía que jugar y se está jugando como quiere el Betis. El Betis sabe que hoy tenía bajas importantes, que estaba pensando un poquito más en el partido que tiene la semana que viene, pero hay una cosa que está clara: la dinamita que tiene arriba y los futbolistas que tiene para poder jugar como juega, su técnico lo maneja perfectamente. Hoy ha dicho, voy a jugar atrás bien replegado y una vez que coja la pelota voy a crear espacio, porque Granada tiene que venir a buscarnos, tiene que venir a intentar ganar el partido por la situación que tiene, y eso es lo que yo tengo que aprovechar, y lo está aprovechando a las mil maravillas, además poniendo a Vadillo en un lado, Pavón por otro, Rubén Castro, hasta incluido Nosa, que ha participado en la jugada esa del gol, aunque no ha querido meter a él, pero no la ha metido. Y yo creo que el Betis tiene muy claro cómo tiene que jugar: guardar bien en defensa, salir a la contra como sale, con la velocidad que tiene, con las puntas que tiene, para poder sentenciar el partido. Es verdad, como ha dicho Marcos, que a lo mejor si no hubieran sido esos 4 o 5 minutos, pero yo creo que se veía venir que el Betis podía marcar en cualquier momento, porque el partido parecía que lo dominaba el Granada, pero el que estaba llevando la rienda del partido era el Betis. Por lo tanto,
dos detalles, mira, más para completar el análisis. Bueno, uno numérico, porque me pasa un detalle mi querido compañero Isaac Escalera, compañero de COPE Sevilla, en el 29-01 el primer gol.
Sí.
Y en el 33-53 el tercero.
O sea, 6 minutos.
4-52.
Sí, 5 minutos.
Sí, le han sobrado 8 segundos para los 5 minutos.
No, lo que dice
3
Poli,
goles, ¿eh?
Estabas preocupado 4, 5, por ese dato, ¿eh?
No, sí, mucho. Sí, estaba visto, ¿no? Y ha entrado Pedrito las dos veces, yo creo que el viento, pero no ha dicho nada, me he callado, ¿eh?
Una cosa es que lo que veíamos, sí, yo creo que si a Poli y a mí nos dicen o cualquiera, ¿quién puede meter gol? Diríamos, bueno, yo creo que 70-30 el Betis, pero otra
está
cosa
claro.
Es la devastación. O sea,
no,
4 minutos, 0-3 y
eso no
se
lo pensábamos.
Acaba todo. Dices tú, madre mía.
No, y además, sobre todo, Marquito, el último gol, que es el que pega en el palo, que luego lo mete Siqueira, me parece que es. Entonces, pues evidentemente el pobre no tiene la culpa, pero lo que sí está claro, que tú la sensación que tú tenías igual que yo es que parecía que dominaba el Granada porque llegaba más, porque en teoría te tocaba más la pelota, pero cada vez que el Betis cogía el balón es que era una claridad para poder hacer gol tremenda.
Que les ha cebado, vamos, quiero decir.
Sí. No, sí, se ha jugado. Yo, Mel es muy listo y Mel sabe lo que tiene perfectamente. Y mira, lo mejor que puede tener un entrenador es saber las cualidades de sus futbolistas. Si tú sabes lo que te puede dar cada futbolista tuyo, es difícil que te puedas equivocar, porque si lo sabes administrar, al final sales del partido y te adaptas a las circunstancias con los futbolistas que tiene. Otra cosa es que tú le quieras sacar partido a futbolistas que sabes que no tienen unas cualidades, yo qué sé, te voy a poner tú, si tú coges a Benzema y lo quieres poner de extremo derecho con velocidad, pues te vas a hundir. Ahora, si tú a Benzema le sabes sacar sus cualidades y sabes dónde le tienes que poner y cómo tiene que jugar, pues al final el futbolista es mucho mejor. Y con Rubén Castro ha pasado eso. Mel lo ha cogido y le ha cambiado totalmente a este futbolista. Pues este futbolista no se ha hecho en dos años. Este futbolista tenía las cualidades. Otra cosa es que tú se las saques.
Otro detalle, y este me lo apuntaba Manolo Marín, mientras iba cerrándose la primera parte, nuestro querido compañero técnico de COPE Granada, que lo tengo aquí justo al lado, me decía, mira cómo hay gente ya que se está marchando incluso, porque entre la noche
es que duro el resultado,
y un 0-3 es durísimo.
Desde que subió durísimo. Granada a primera división, es la primera vez que le marcan 3 goles en casa.
Pero además, fíjate tú, como, dando las circunstancias que se están dando y lo que se está jugando el Granada, terminar el primer tiempo 0-3 es que es un
golpe durísimo.
Es durísimo. También, durísimo. Como bien ha dicho Eri, si le llegan a dar el gol ese que faltaban 4 o 5 minutos para terminar el primer tiempo, tal, te pones 3-1, pues bueno, sales con un poquito más de otro pensamiento. Pero ahora es que tienes que hacer 4 goles. ¿Cómo le haces tú a este Betis? Que se los puedes hacer. Pero se me antoja bastante difícil que le puedas hacer 4 goles al Betis.
Nos faltan un par de cosas. ¿Ibas a decir algo, Marcos?
No, pero para darle la vuelta a un partido tienes que tener fe y tienes que tener consistencia. Yo creo que a Granada
no
le está faltando consistencia bastante. Por ejemplo, el otro día, el lunes, contra Athletic, empezó el partido bien, pero se quedó sin consistencia. Y hoy es exactamente lo mismo.
Es el equipo, me da a mí la impresión, Marcos, más frágil en cuanto a descomponerse en el campo.
Pues eso es trabajo del entrenador, ¿eh?
Hay unos cuantos, ¿eh? Pero el Granada tiene la extraña, el gran defecto, que se parte muy rápido.
A ver, que pide paso de la chica, ¿querías comentar algo, Jorge?
Sí, quería comentar que está calentando Perkis y además a un ritmo y con la camiseta ya puesta, o sea que inmediatamente va a salir.
Eso puede ser por lo de Mario, que advertía Jorge de la chica, que tenga alguna molestia muscular.
Es un buen momento para ir cogiendo minutos, un tío que ha tenido bastante mala suerte últimamente y que puede ser importante. Cuanto más tengas en la recámara, mejor, aunque los centrales los tiene muy claros, Mel.
Bueno, pero escucha, que Perkis estaba siendo titular hasta que se lesionó también, ¿eh? Acuérdate que se metieron él y Amaya. Porque se lesionaron Paulao y se lesionó Mario, que era la pareja titular.
A Perkis lo operaron el lunes, de un cólico nefrítico.
De un cólico nefrítico.
Nos quedan otro par de cosas que analizar. El árbitro, Pedro Martín, decía de la chica. No le han pitado al árbitro. Tampoco es que haya estado...
No, hombre, ha tenido un error. Ha tenido un error el asistente, que ha marcado fuera de juego en una jugada del Granada, que tiene toda la pinta de estar en línea. Pero por lo demás el partido lo ha llevado bien.
Sí, yo creo que sí. Y a ver qué dice la gente, a ver qué piensan los oyentes.
Ernesto Sáenz de Buruaga está en COPE.
¿Y qué pasa si tú te retrasas el pago a Hacienda?
Manolo Lama está en COPE.
En el tiempo de juego de la cadena COPE.
Ramón García está en COPE.
¿Quién paga la multa? ¿Cómo organizamos este lío?
Y Paco González, y Javi Nieves, y Pepe Domingo Castaño, y Juan Pablo Colmenarejo. Bienvenido a COPE. Bienvenido a la información en equipo. Tu información.
COPE. Estar informado.
Mensajes que han ido llegando a través del Facebook oficial de Tiempo de Juego, facebook.com/tiempodejuego, y a través de la cuenta de Twitter @TJCope, que ha estado controlando Alex Salguero. Hola, Salguerín.
Hola, Eli, ¿qué tal? Pues dos son los nombres propios entre los oyentes, Rubén Castro y Nosa, y hay que decir que los dos son también trending topic en España. Muchos mensajes de béticos pidiendo la llamada de su delantero a Del Bosque, como hace Antonio, que dice, ¿qué más tiene que hacer este hombre? Ha llegado su momento sí o sí de vestir la
Estamos
roja.
Estamos de acuerdo, sí señor.
José Manuel... El propio jugador dice que ha pasado su tiempo para la selección.
Bueno.
En paz a Del Bosque ya, Jolín.
No, pero que lo podía llevar, hombre.
Claro que lo podía llevar.
Con los goles que está teniendo como está, y podía haberlo llevado a partido ya.
Y a Michu, y a Michu
también, que lo lleve.
Y a Torres.
Y a Torres, que lo lleve también, que lleva 7, 8 o 9.
Tal y como juega la selección española, Rubén Castro. Rubén Castro, ¿eh?
Ahí, bien dicho, Marquitos, cómo se nota que tú sabes.
Que él llega y mete,
Y todos, si podemos.
Sí, hay alguno que está pegando algún bajoncillo.
Y lo que metes, lo llevas dentro, ¿eh?
Lo metido ya lo llevas. Apréndetelo bien ya, lo metido ya lo llevas.
En un momento dice el Bosque, pues mira, no me llevo a Cazorla, me llevo a Rubén Castro, por poner un ejemplo.
Por ejemplo, y va Rubén Castro y la mete. Pues
no, pero lo que quería decir es que el mismo jugador ya sabe que las posibilidades de ir a la selección son muy pocas.
Oye, que estábamos con los mensajes. Pero
venga, sigo. Otro para Rubén Castro es el de José Manuel, que dice que es como los lobos, huele la sangre y siempre está donde debe estar. Ahí. No tan contentos los béticos con el partido de Nosa y prefieren tomárselo con humor. Nosa se supera cada día, de chiste lo que le pasa a este hombre, dice Rafa. Lo mejor que ha hecho este tío es quedarse un mes de más en Nigeria. y Alberto nos explica su teoría. Creo que Nosa y Babá son la misma persona, son tan malos que nadie se da cuenta.
Los oyentes en Tiempo de Juego pueden seguir mandando sus mensajes a través del Facebook, facebook.com/tiempodejuego, y a través de la cuenta @tjcope. Enseguida estamos con el segundo tiempo de este Granada 0, Betis 3, que parece, siempre parece resuelto.
Comienza el Mundial de Motociclismo y esta noche vas a poder escuchar en el partido de las 12 a Carmelo Ezpeleta, el Bernie Eccleston de las motos. Además, te contamos todo sobre la nueva jornada de liga.
José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
En COPE, la última hora es lo primero.
Sí, la última hora nos lleva también a Zaragoza. A la hora
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Se ha derrumbado la muralla medieval de la ciudad a primera hora de esta mañana. COPE.
Lerzán de Azumendi.
Y por cierto, última hora que nos llega desde Corea. Y es que resulta que el régimen de Corea del Norte ha paralizado la salida de los trabajadores surcoreanos que se encuentran...
Ángel Espósito.
Última hora. El juez Castro acaba de imputar a la infanta Cristina por el caso. No. COPE Mallorca.
COPE.
Que están informados.
Música de tu tiempo casi, ¿eh?
Como al funky, tío.
Ya están los protagonistas sobre el terreno de juego, ya está el Betis, ya está el Granada y ha habido cambios de la chica, gracias Poli.
En efecto, el anunciado se ha ido Mario, ha entrado Pertis por el Granada, han llegado Ígalo y de Buenanote, se ha marchado Brahimi, no, pues a los que se han marchado todavía no los tengo localizados, a ver si en un momentito los veo.
Míralos con tranquilidad de la chica, tranquilo,
tranquilito, tranquilo.
No te preocupes.
Venga, sí, vamos haciendo un resumen de noticias del día y nos centramos en la segunda mitad de este Granada 0 Betis 3. Ya saben, la noticia más que nada por inesperada del día es la dimisión de Manuel Llorente como presidente del Valencia. Parece que todo viene de que la Generalitat ha nombrado 11 nuevos patronos de la Fundación del Valencia, que es el máximo accionista de Valencia. Tienen un pollo fenomenal ahí en el reparto accionarial y no le ha gustado, se ha sentido vacío de poder y ha dejado la presidencia del Valencia. También lo ha dejado José García Moreno, que era uno de los vicepresidentes, y de momento quien va a representar a Valencia en los palcos y demás actos es Giner, el que fuera internacional no hace tanto tiempo, ¿no? ¿Os acordáis de Giner con Clemente?
Sí, hombre, claro.
En aquel partido contra Dinamarca y tal, pues...
Fernando Giner.
Sí, señor.
Boro, Camarasa, Giner, los tres centrales del Valencia de los...
Así era.
Mañana en la Liga a las 4, Real Sociedad Málaga, partidazo por la cuarta plaza. A las 6, Real Madrid-Levante, Casillas tiene en alta competitiva, ya lo saben. Lista de 19 con tres porteros. El tercer portero, después de Diego López y Casillas, es Jesús, no es Adán. Se supone que es más fácil dejar fuera de la lista a Jesús que a Adán, para no dar mucho más calar.
Me da una pena.
Digo yo, que a lo mejor luego el que se queda fuera es Casillas. Porque ha dicho Caranca que va a jugar seguro Diego López. No creemos.
Sí, una cosa tiene que ver con la otra.
Es un poco de cachondeo. Descansarán Coentrao, que dirá Ibarán. Le han preguntado a Caranca hoy por la rajada de Saki, que dudaba de la capacidad de trabajo de Casillas mientras comentaba con Mediaset en Italia. Y la respuesta de Caranca, que le ha quedado un poquito tibia y ha dado mucho que hablar, porque ha dicho: no voy a valorar si Casillas entrena bien o entrena mal. Ha perdido una gran oportunidad Caranca, piensa la mayoría de la gente que cubre el Real Madrid, de defender a su portero y de restañar esa herida más que supuesta que hay entre Casillas y el cuerpo técnico. A las 8, Deportivo Zaragoza, duelo por todo lo bajo. Y a las 10, Barça-Mallorca. Hoy han entrenado Adriano y Pedro con el grupo. La lista del Barça, como siempre, se sabrá una hora y media antes del partido.
Pues sí, la verdad está fatal, ¿eh?
Competición desestima la reclamación de la Unión Deportiva Las Palmas por supuesta alineación indebida de Guadalajara, cuando yo pensaba que estaba todo más que encaminado que Guadalajara perdiese el partido, incluso más puntos, pues no. Al final desestima competición la reclamación de la Unión Deportiva Las Palmas. En fútbol internacional tenemos en marcha partidos en la Bundesliga y en la Liga Francesa. En la Bundesliga, minuto 72, está jugándose desde las 8 y media el partido Hoffenheim 1, Fortuna de Düsseldorf 0. Y en Francia tenemos un buen partido, Olympique de Marsella 1, Burdeos 0, gol de Guignac.
Uy, el Betis, ahí va.
En el polideportivo, ojo Oliva.
Uy, no se hay quiebra dentro del área. Se intentaba meter ante la presencia de Juanma Ortiz, pero finalmente se la echó un poquito largo. Llegó antes Toño en el primer acercamiento del Betis.
En el polideportivo, entrenamientos libres del Gran Premio de Qatar de motociclismo, el que abre el Mundial, libres. El más rápido en MotoGP ha sido Márquez. Marc Márquez, que está debutando. Y ha marcado el mejor tiempo en los entrenamientos libres. Tiene un morro que se lo pide.
Impresionante,
este
lo está viendo todo hoy.
Vuelta al País Vasco, quinta etapa con final en Beasain para Richie Porte, australiano del Sky. Segundo Samuel Sánchez a 4 segundos, con Henao, con Quintana, con Contador. Se lo van a jugar casi todo mañana, bueno, todo mañana en la crono de 24 kilómetros en Beasain, porque está esto en un pañuelo, está contado a 10 segundos, a 6 Nairo Quintana y Porte, está de líder Henao. No hay balonmano sobal porque España juega partido de clasificación para el Campeonato de Europa el próximo domingo a las 12:30 en Guadalajara frente a Macedonia. Y luego nos contará Edu Badía, como es tradición en estos tiempos de juego de cope.es y aplicación, los resultados de la Liga Nacional de Fútbol Sala en Primera División. Hoy se han adelantado 4 partidos: Manacor Puerto Llano, Trímanazcar Lugo, Inter Galdar y Zaragoza Santiago. Oliva, todo tuyo.